Desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, nos ofrecen un análisis profundo de la realidad del pueblo mapuche en territorio chileno, de sus luchas, su resistencia y la represión que han sufrido históricamente y siguen sufriendo, incluyendo la aplicación de ley antiterrorista del tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet. Conoceremos también la problemática actual de la región de la Araucanía. ALER nos ofrece la entrevista con Carileo Nova, mapuche de la comunidad Carileo Millanao, ubicada en la comuna del Lanco, en el sur de Chile.
Sabemos que justamente estamos conversando con alguien que viene de esa resistencia que a continuación vamos a conocer justamente los antecedentes históricos. Esos antecedentes que dan fe justamente de cómo se resiste frente al Estado chileno desde casi 5 siglos, ¿no?
Es una resistencia cultural, más que nada, primero contra la corona española, con la que se llegó a acuerdos en diversos pactos que se hicieron en ese momento, como el pacto de Negrete y el pacto de Quilín o pacto de Quillen, que se celebró hace poco en Chile, en la zona de Lautaro. Esa ceremonia, se hizo un recuerdo de esa ceremonia en la cual la corona española reconocía por medio de tratados internacionales que están validados los límites que tenía el pueblo mapuche, que serían desde el río Biobío hacia el sur. Luego de que se produce la guerra del Pacífico, en la cual Chile declara la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana, el mismo ejército que fue triunfador en esa guerra por medio del Estado de Chile fue el enviado hacia el sur para hacer esta campaña de pacificación de la Araucanía, se le llamó, pero de pacificación no tuvo nada porque lo que hizo fue desplazar a los mapuches de los valles centrales hacia sectores más inhóspitos de la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, con el fin de despejar eso para traer colonos europeos a el territorio mapuche.
Todos esos antecedentes históricos, ¿cómo llegan hasta la actualidad? O sea, ¿cómo están ahora en la actualidad?
Por ejemplo, cuando se produjo la famosa demarcación de Painemal, Painemal era un mapuche, un cacique mapuche, que alegó por sus territorios y un señor francés de apellido Michael le marcó con un fierro caliente en la espalda, con lo cual se convocó a un parlamento, porque el pueblo mapuche históricamente siempre ha sido de tratado, se reunió con los españoles, se reunió con los incas en su momento, antes de estos 500 años de resistencia, para marcar una delimitación, y luego intentó reunirse con el Estado chileno. Se reunieron en el parlamento de Coscos, en la ciudad de Panguipulli, más de 2.000 caciques. Esto fue a comienzo de siglo. Y se estableció una suerte de primera defensa jurídica legal donde los mapuches formaron una primera agrupación ante el Estado chileno para la defensa del territorio.
En estos años, ¿a qué han estado sometidos o a qué ha estado sometido el pueblo mapuche en Chile?
Mapuche significa mapu, es tierra, y che, es hombre. Entonces, si al hombre de la tierra le quitas la tierra, le quitas su esencia, le quitas su naturaleza de ser. Entonces, pierde sentido, pierde toda lógica la esencia de ser mapuche cuando le quitan la tierra.
Y en los contextos históricos por los que ha pasado Chile, ¿ha cambiado algo? ¿Podríamos ahí explicar ahora la actualidad por la que está pasando esa resistencia?
Durante el periodo colonial, durante el periodo colonial y la primera etapa de la conformación del gobierno chileno, lo primero que se hizo fue repartir los territorios a colonos extranjeros y con ayuda económica del gobierno chileno. Luego de eso, se mantiene esta resistencia cultural durante más de 200 años y luego hay un atisbo de cambio cuando se conforma el gobierno del presidente Allende en el año 70, cuando sale elegido el presidente Allende, que promueve la primera ley orgánica de la reforma agraria. Esa reforma agraria iba a devolver territorio al pueblo mapuche, se lograron devolver algunos territorios, pero lamentablemente todos sabemos lo que pasó, que el general Pinochet, junto al apoyo de la CIA y periódicos como El Mercurio de Chile y los camioneros, que ahora también están haciendo apoyo en contra del gobierno de la autogestión del gobierno mapuche, se tomaron el poder y eso quedó en cero. Ha habido tratos, o sea, inhumanos totalmente, mapuches que en sus rucas fueron encerrados, quemados vivos, empalados por la vagina a las mujeres, a los niños, de una forma muy brutal. Entonces, hay un avance hasta el año 70, digamos que hay un proceso de resistencia. El año 70 se ve un atisbo de que pueda mejorar con el presidente Allende, luego el presidente Allende sacado del poder y ya sabemos lo que sigue después con Pinochet, que restaura los territorios a los terratenientes, a la gente europea. Luego de eso, Pinochet sale del poder, llega la democracia, supuesta democracia, Y en los tres gobiernos que se produce, el presidente Elwin, Frei y Bachelet, se mantiene esta política del Estado de Chile de represión contra el mapuche. No se entregan terrenos, pero terrenos que están en los bordes de las quebradas, terrenos que son inutilizable. Entonces el mapuche quiere recuperar sus terrenos que históricamente le pertenecen.
¿Qué hay de fondo de la actuación de estos gobiernos? Porque por lo que hemos visto, dices, no ha cambiado en nada la realidad con uno, con otro, y ha sido parecida o con matices a lo mejor y muy del presidente que estaba en su época o de la presidenta que estaba en su época. Sin embargo, se ha mantenido ese trato inhumano y las violaciones a los derechos humanos.
Mira, cuando el presidente Elwin asume el gobierno en Chile, pide un perdón histórico a las personas que fueron dañadas por el gobierno militar. Pero no se pide un perdón al pueblo mapuche por todo el daño y el daño a los derechos humanos que se produce al pueblo mapuche. Luego de eso, el presidente Frei no hubo mucho trato directo con el pueblo mapuche y se reafirma constitucionalmente la ley antiterrorista. Esta ley antiterrorista promulgada en el gobierno, no se puede decir gobierno, es dictadura de Pinochet, implicaba que, por ejemplo, si tú, una persona normal sin apellido mapuche, cometes un delito, tiene un cierto castigo, una pena. Si lo cometes, ese mismo acto delictivo, siendo mapuche, se te aplica la ley antiterrorista, que lo mínimo que te pueden dar son 2 años de cárcel, de 2 a 5 años de cárcel. Entonces, en el gobierno de Bachelet, que muchos aplauden el gobierno de Bachelet como súper loable, pues el gobierno de Bachelet aplicó la ley antiterrorista contra comuneros mapuches, mal llamados comuneros mapuches. Nos llaman comuneros para asociarnos a comunistas, pero nosotros no tenemos nada que ver con partidos políticos.
¿Siguen siendo las mismas las reivindicaciones en un gobierno como el de Piñera, por ejemplo?
Las reivindicaciones siguen siendo las mismas, solo que este gobierno, todos sabemos que es un gobierno administrador de los dineros del poder oligárquico de la derecha que siempre ha manejado el país desde que se fundó. Entonces, el cambio no... O sea, ni siquiera hay una posibilidad de conversación, de diálogo, porque ellos directamente nos tratan de terrorista.
A lo mejor y me corriges, pero en la actualidad ¿se profundiza la resistencia o lo que se profundiza es justamente la violencia en contra de la resistencia del pueblo mapuche?
Se profundiza la resistencia, pero sabes, de una forma muy particular. Cuando yo iba en el colegio, yo tengo 32 años, cuando yo iba en el colegio, a ti la gente te molestaba en el colegio por tener apellido indígena. Indio tal por cual, indio mapuche, no sé qué. En cambio ahora, los jóvenes de ahora, mapuche, que llevan apellido mapuche, están orgullosos de eso. Entonces, esta resistencia cultural ha tomado un realce mayor. Y lo que plantea el pueblo mapuche en este momento no es una guerra con el Estado. Lo que nosotros queremos es administrar nuestro territorio dentro de los marcos legales que el mismo Estado chileno tiene. Nosotros queremos hacer nuestra nación mapuche, pero no queremos separar el país.
¿Y por qué pasa eso? ¿Que el mismo Estado sea el que de alguna manera genere las condiciones? O
es que el Estado no va a generar las condiciones. No le interesa generar las condiciones. Imagínate a esta misma cumbre que se va a desarrollar el día 16. Fue invitado el presidente de la República y ayer mismo yo leí en un periódico que la vocera de gobierno, la ministra Pérez, ha dicho que ellos no van a participar de eso. Entonces, cuando uno invita al diálogo como pueblo mapuche al Estado chileno y le dice, conversemos, sentémonos a conversar, y ellos dicen no, ¿qué te quiere decir eso?
Y frente a eso hay una contrapropuesta, es decir, porque sin duda no se va a tener mucha actuación o no va a ceder casi nada el gobierno de Piñera ante las demandas que son históricas del pueblo mapuche.
Maravillosa pregunta, porque sin esconder nuestras armas, que son legales desde la vía jurídica, justamente yo me voy a reunir con el pueblo, con el alto mando del pueblo quichua de Sarayacu, porque ellos levantaron una demanda en la Corte Interamericana contra el Estado ecuatoriano. Entonces nosotros, y yo personalmente, estoy aglutinando un grupo de profesionales mapuche, historiadores, sociólogos, abogados, juristas internacionales, para empezar a hacer el estudio previo para levantar esta misma reivindicación en los juzgados, en la Corte Internacional.
Antes no se había hecho esto, de llevar este caso justamente a estos tribunales internacionales.
Bueno, tú ves que en el mundo, en la actualidad, las causas indígenas, las causas de los pueblos más rezagados, denotan un apoyo internacional que es importante para nosotros. Y claro, vamos a preparar esa vía jurídica, porque nosotros no somos un pueblo de guerra, lo único que hemos hecho es defendernos. Y cuando la gente nos dice que ustedes son indios, que siempre están armados, que siempre están en guerra, yo te digo una cosa: ¿Habría podido resistir el pueblo mapuche si no tuviese un brazo armado durante 500 años como cualquier nación del mundo que tiene su ejército? Nosotros no tenemos un ejército, pero como siempre ha sido históricamente el pueblo mapuche, cada uno vive en su comunidad, en su love, en su familia, y cuando hay algún problema se reúnen, se juntan y lo solucionamos de la forma que sea.
De la coyuntura actual, ¿qué escenarios se ven venir?
Yo te voy a decir lo que está pasando políticamente. Políticamente el pueblo mapuche es un chivo expiatorio del gobierno de derecha. Te voy a decir por qué. En estos momentos se está produciendo en Chile una burbuja inmobiliaria. Ya se construyó mucho a precio muy alto, la gente no tiene cómo pagar. Se está produciendo el mismo fenómeno que pasó en España, ya, burbuja inmobiliaria. Luego hay otro antecedente muy, muy importante. Inglaterra está haciendo estudios con el grafeno. El grafeno es un conductor mayor al cobre. En 5 años dicen que el grafeno ya va a estar funcionando. Chile funciona económicamente con el cobre, ¿ya? Entonces yo lo que veo, y esto es a título personal, no estoy hablando, yo lo que veo en mi análisis propio es que el gobierno está buscando un enemigo inexistente para justificar su acto, para justificar lo que va a venir en el futuro, y te aseguro que en Chile se viene un problema económico grande, que el mapuche no va a tener, porque el mapuche sabe vivir de la tierra.
Ahora hablemos muy brevemente, por el tiempo que tenemos, de la cumbre, ¿no? ¿Quiénes participan? ¿Hacia dónde apuntan los debates, el diálogo que se va a llevar a cabo este 16 de enero?
La cumbre que se va a desarrollar el 16 de enero en el Cerro Ñilol, en Temuco, que es la capital de la Araucanía, que es la región que aglutina al pueblo mapuche, se va a desarrollar de la siguiente forma. Desde las 12 de la, desde las 8 de la mañana hasta las 12 se van a reunir los mapuches a generar una carta para ser entregada posteriormente de las 12 a las 16 horas, y han sido invitados organizaciones sociales, el mismo presidente de la República, presidente de los partidos políticos. O sea, estamos abiertos al diálogo, queremos dialogar. Pero, como te decía antes, la ministra Pérez ya ha dicho que ellos, claro, no se van a sentar a dialogar.
¿Y la agenda temática?
Son 3 los temas. La cumbre es sobre el autogobierno mapuche, que esto se viene hablando hace un montón de años, el cumplimiento de aplicación de los tratados internacionales y la desmilitarización de la zona de la Araucanía, porque actualmente las empresas forestales están con militares y policías que los defienden, les manejan hasta los camiones y lo pagamos con los impuestos de todos los chilenos.
¿Cómo subyacen estos temas con el resto de sectores que a lo mejor y resisten también frente a la realidad adversa en Chile?
Hay un amplio sector del pueblo chileno. Fíjate tú que el 75% de la gente en Chile gana el sueldo mínimo. Entonces, esta causa mapuche es apoyada por un amplio sector de la sociedad chilena. Sin embargo, lamentablemente, los medios de comunicación, los periódicos y todo eso, están manejados por este otro 10 o 15%. Y claro, eso es lo que se ve en el extranjero, eso es lo que se ve. Así que doy las gracias por estar sentado acá comunicando lo que está sucediendo en realidad.
Perfecto, y nosotros te agradecemos por tu tiempo y por venir a compartir, por supuesto, la información y el contexto histórico en el que se da esta resistencia del pueblo mapuche en Chile.
Perfecto, me gustaría despedirme en mapuzungún, que es nuestro idioma, así que marrimarri peñí, marrimarri pulamien, marrimarri compuché, peucayal peñí, marrichihuevo, donde uno caiga, 10 nos levantaremos.